La historia se encuentra en Marcos 6 del 14 al 30, aunque se repite en el capítulo 14 de Mateo. El pasaje comienza indicando que la fama de Jesús se había extendido tanto y tanto y tanto que había llegado a los oídos de Herodes Antipas, quien era el rey de Galilea. Aquí se nos confunden todos los Herodes, porque muchas personas no comprenden cómo es posible que Herodes vivía antes de que naciera Jesús y estaba al final de su vida, y no se dan cuenta que son personajes distintos. Herodes el Grande gobernó hasta el año 6 antes de Cristo y tuvo un montón de hijos, que cada uno tenía su nombre, pero la mayoría se llamaban Herodes algo: Herodes Filipo, Herodes Antipas, y así sucesivamente. Bueno, la persona que escucha del ministerio de Jesús es Herodes Antipas, quien era el gobernador de Galilea. Su papá no lo había nombrado príncipe, no le había dejado nada en el testamento, sino que su papá se lo había dejado todo a uno de sus hijos que se llamaba Arquelao. Sin embargo, los romanos entendieron que eso era mucho poder para un hombre inepto, y Arquelao probó ser bien inepto. Era tan inepto como sanguinario. Mató tanta gente que los romanos lo regañaron. O sea, cuando usted, los asesinos, le dicen, estás pasado. Usted se puede imaginar qué tipo de persona era Arquelao. Por lo tanto, los romanos agarraron el reino y lo dividieron en tres. Le dieron Judea a Arquelao. Galilea se la dieron a Antipas, y a otro que tampoco estaba en el testamento, que se llamaba Filipo, le dieron las partes no judías de la Galilea, que le digo así porque el nombre correcto es casi un trabalengüe, que se llama la Traconídide, y eso es un detalle pues que no hace mucha mella. De todos modos, Arquelao lo que gobernó fueron 10 años antes de que le quitaran el reino, pero Antipas era un político tan astuto que gobernó por 43 años. En un mundo donde la mayor parte de los hombres no duraban más de 40, que un gobernante durara 43 en el poder nada más, era algo extraordinario. Ahora bien, la historia nos enseña que Antipas protagonizó uno de los grandes escándalos de la época. Hoy hubiese estado en todas las primeras planas y en todas las revistas y programas de chisme. Antipas se enamoró de la esposa de uno de sus hermanos. Y él tenía más de 30 o 40 medios hermanos, porque Herodes el Grande había sido un gran sinvergüenza y había tenido niños con montones de mujeres. Él estaba casado con una princesa nabatea que se llamaba Fasaelis. Pero estando casado, él se enamoró de su cuñada, que se llamaba Herodías. Ella estaba casada con otro Herodes que se llamaba Herodes Filipo, pero no era el gobernante. Antipas le dio una carta de divorcio a su esposa, a pesar de que ella era una mujer muy poderosa, era una princesa. Y cuando Herodes Filipo no le quiso dar el divorcio a Herodías, ella de todos modos se fue a vivir con el cuñado. Y fue un escandalazo de siete suelas. Finalmente, Antipas resolvió esto como lo resuelve la gente muy corrupta y con mucha plata. ¿Y cuánto te vale, en cuánto me vende tu esposa? ¿Cuánto vale tu mujer? Y Antipas le dio dinero y propiedades a su hermano para que se quedara quieto. Y entonces los dos se fueron a vivir al palacio como los reyes de Galilea. Lo que Antipas no esperaba es que había un profeta de Dios. Y los profetas de Dios levantan su voz en contra de la poca vergüenza. Y Juan el Bautista comenzó a publicar, a predicar, anunciar que aquello estaba mal, y públicamente denunció al rey y le dijo: No te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías resentía la crítica del profeta y por eso se confabuló para que arrestaran a Juan y después para matarlo. Así llegamos al episodio que nos narra Marcos. Y usted se preguntará, ¿de dónde yo estoy sacando todos estos detalles que no están en la Biblia? Bueno, lo que pasa es que como estas eran las familias nobles, hay libros de historia que nos cuentan la historia de Herodes y de su hermano. De todos modos, la Biblia dice que Herodes organiza una fiesta de él para él con mucho honor con motivo de su cumpleaños. E invita a toda la gente importante de la región de Galilea. Y están ahí todos los ricos, todos los propietarios, todos los dignatarios, todos. Y Herodías, su mujer, dice, este es el evento, esta es la oportunidad que tengo para matar a Juan. Herodías conspiró contra Juan, porque sabía que el rey le tenía miedo al profeta. Ella no. Esto es bien interesante. Porque Antipas, a pesar de toda su poca vergüenza, tenía cierto temor de Dios. Le temía a Juan. Él sabía que Juan era un hombre justo y era un hombre santo y trataba de evadirlo. Pero cuando se encontraba con él, se quedaba absorto escuchando a Juan. Y eso a Herodías le daba mala espina, porque ella pensaba, el día menos pensado, el profeta convence al rey y me vota como votó a la primera. Entonces ella decide que va a entrampar a Juan. Quiero llamarles la atención al método que utiliza Herodías. Herodías tuvo una hija con Herodes Filipo, que se llamaba Salomé. La Biblia lo que llama es que dice que era una muchacha. La historia nos dice que se llamaba Salomé, que viene de Shalom, que quiere decir paz. Así que la niña se llamaba Paz, pacífica. Y la niña era sobrina de Antipas e hijastra de Antipas. Entonces Herodías le ordena a su hija Salomé que vaya a bailar de manera provocativa y erótica ante su padrastro, ante su propio tío, públicamente, que bailara sensualmente para él, para provocar una reacción en el rey. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Es la madre la que pervierte a la hija. Es la mamá la que pervierte a su propia hija para que seduzca al esposo de la mamá, para manipular al rey. Esto parece una historia que leímos en El Nuevo Día hace un par de semanas. ¿Usted no leyó las historias? Que no fue una, no fue dos, fueron tres o cuatro de corrida, que empezaron a arrestar gente que estaban prostituyendo a sus propios hijos, gente que estaban tolerando el incesto de sus propios hijos, como si nada, como que aquí no ha pasado nada. Y uno piensa que esas cosas no se dan, pero son mucho más comunes de lo que usted piensa. Son mucho más comunes de lo que usted piensa. Hemos escuchado en la prensa historias de madres, padres, familiares que están explotando a sus hijos y a sus hijas, que patrocinan relaciones incestuosas, y que explotan sexualmente a sus propios niños para obtener ganancia. Y esto fue lo que hizo Herodías. Vete y menea de la cola a tu padrastro, báilale en el tubo hasta que quede medio loco, y cuando te ofrezca algo, ahí aprovecharán. Mire, y esto, lo triste, es que esto no pasó de un día para otro, ¿sabes? Este deterioro no se dio de un día para otro. No fue que a una niña bien criada, de buenos valores, de repente su mamá la obligó a hacer algo. Es que esta niña creció en un ambiente podrido, de podredumbre y miseria moral, de mucho dinero, pero rodeado de corrupción. En la corte del rey, mucho dinero, mucha plata, mucho alimento, muchas cortesanas. Muchos cortesanos, prostitutos y prostitutas a tutiplén. La niña creció viendo cómo su mamá se vendía el mejor postor y que cambiaba de marido de manera que pudiera llegar a obtener el mayor poder. Su mamá se vendió por fama y fortuna. Entonces ella, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a aprender ella? Si era hija del escándalo, si creció aprendiendo valores errados, ¿cómo usted quería que ella tuviera valores correctos? ¿Qué podía enseñarle Herodías a su hija? Maquíllate así, vístete así, baila así, y los manipula y le saca los cuartos mansitos, suavecitos. No tienes que trabajar. Si usas la sexualidad como arma, vas a tener todo lo que deseas en la vida. Eso le enseña su mamá. Aquí es fácil decir qué mujer mala. Pero cuando usted lee la historia, usted comprende por qué Herodías pudo hacer una cosa tan asqueante como prostituir a su propia hija. Herodías, ¿le suena a usted a qué cosa? A Herodes, ¿verdad? Herodías era nieta de Herodes. Herodes estuvo casado con una princesa judía y tuvo dos hijos con ella. Y en un momento él le dio miedo de que nombraran rey a cualquiera de esos dos muchachos y los mandó a matar a los dos. Y uno se llamaba Aristóbulo IV. Ese era el papá de los días. No me entendió. Déjeme volverse a decir. El abuelo de los días mató al papá de los días y después la crió en el palacio. ¿Cómo usted quiere que esa muchachita haya crecido para ser una mujer de bien? Cuando me cría el asesino de papá, y el asesino de papá es mi abuelito. ¿Cómo? ¿Cómo esta mujer iba a aprender a vivir correctamente cuando es la nieta de un monstruo que mandó a asesinar a su propio hijo? Y después, vete y siéntate aquí con abuelito, que yo te quiero mucho. Te maté a tu papá, pero yo te quiero mucho a ti. Herodías, en ese ambiente, aprende a sobrevivir. Usted entonces está sacando la cuenta. Pastor, pues si ella era nieta de Herodes y su primer marido era hijo de Herodes, estaba casada con su tío, exactamente. O sea, ella vivía en una relación de incesto. Legalmente, en una relación de incesto. Y dejó a un tío para casarse con otro. Ahora usted entiende por qué ella normalmente le dice a Salomé, vete y seduce a tu tío, porque ella lo había hecho dos veces. ¿Y usted quiere más escándalo todavía? La historia nos dice que después de toda esta poca vergüenza, Salomé fue y se casó con otro tío de ella, con Filipo, el gobernador de esas partes griegas de Palestina. Entonces, aquí es que ven que hay una cadena de pecado y de maldición. ¿Lo vio clarito? ¿Lo vio que está en la Biblia? Eso es lo que yo no había visto cuando el Señor llamó mi atención a este texto. Es una cadena de pecado y de maldición. Herodías no nació mala. Herodías fue maleada. La volvieron mala. La permitieron de niña. Y ella crece. Y cuando tiene una hija, la pervierte también. ¿Qué otra opción ella tenía? ¿Quién le había enseñado a ella a hacer algo distinto? Si abuelo, un asesino y un pervertido. Si mi papá fue asesinado por mi abuelo. Si yo me crío en este ambiente de poca vergüenza y de valores enfermos, ¿cómo yo voy a estar sano? Y la persona con los valores enfermos le enseña a sus hijos sus valores, que están enfermos. Y los niños entonces empiezan a decir, voy a imitar a papá. Ahora, papá es gatillero, pues yo voy a ser gatillero. Eso es lo que yo aprendí. ¿Y usted cree que en Puerto Rico esto no está pasando? ¿Usted no cree que hay mujeres que están escondiendo en los coches de su bebé la droga para transportarlo? ¿Usted no cree que hay padres, madres, abuelos y abuelas diciéndole a sus niños de 7, 8, 9 años, llévame este paquetito de droga allí a fulano, porque si a ti te arrestan no te meten preso, a mí sí? ¡Esto sigue pasando! El niño que nace inocente y se convierte en víctima, después se convierte en victimario. La niña que nace inocente y es abusada, después se convierte en una abusadora. Y tenemos una cadena de pecado y de maldición. Y cuando usted llega a hablar con esa familia, cuando usted llega a la funeraria porque mataron a un muchachito de 20 y pico de años, cuando le lleguen a usted a la oficina pastoral, usted no puede creer las cosas que le dicen. No lo puede creer, porque usted no puede creer que una persona primero haya sufrido tanto y luego haya causado tanto sufrimiento. Todos conocemos el final de la historia, ¿verdad? Antipa, borracho por la lujuria que siente por su sobrina y por su hijastra, le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Es más, si me pides la mitad de mi reino, juro que te lo daré. Eso último era mentira, porque aunque él era rey, el terreno le pertenecía a los romanos, usted sabe, y donde manda capitán no manda marinero. Pero el hecho es que él había hecho una promesa ante toda la gente importante, todos los nobles, todos los ricos, todos los propietarios. Si fallaba esa promesa, iba a ser visto como un hombre sin honor. Y ahí usted ve, la muchachita tiene el cerebro tan lavado que no puede decidir por ella misma. Déjame preguntarle a mami, es lo que dice. Y se va y le pregunta a su mamá, que estaba en otro cuarto. Y ella le dice, ya lo agarré, pídele la cabeza de Juan el Bautista. O sea, pide que mate a Juan el Bautista. Y la muchachita vuelve. Tío, quiero tal cosa. Lo único que ella no dice es lo que dice la mamá. La mamá le dice, pídele la cabeza de Juan. Ella lo hace más cruel todavía. La quiero en una de las bandejas de los platos de oro o de plata, donde se sirven las comidas y los banquetes, me la traes ahí. O sea, que la corrupción avanza ¿Me entendió bien? Cada generación que vive en este estercolero, en este pantano, cada generación se hunde más abajo. Y esta niña tenía en su corazón una víbora, una araña peluda, porque no solamente pide la muerte de un hombre santo, la pide como un show, como un espectáculo. Pónganla aquí para decorar la fiesta. ¿Cuánto odio tuvo que haber sembrado su familia en Salomé para que ella no tuviera corazón? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Y aquí entonces encontramos uno de esos textos irónicos de la Biblia que dice que Antipas se sintió triste porque ahora estaba obligado. Oiga, porque la gente que hace la poca vergüenza después busca la manera de buscar la excusa. Yo no lo quería matar, pero bendito es que tuve que cumplir mi palabra de honor. ¿Y qué honor hay en matar a alguien? ¿Dónde está el honor en eso? Era una excusa. Era una excusa. Es lo que no quería, era estar deshonrado frente a los otros ricos del barrio. Ahí no. Porque si me ven débil, me atacan y me quitan todo lo que tengo. ¿Hay que tener la villa? Pues vamos a tener la villa. Y lo mató. Antipas escoge la muerte. Y la gente no se da cuenta que cuando usted comete un pecado, el pecado usted lo mata. Usted va a Romanos 6. Romanos 6 dice que la paga del pecado es muerte. Entienda bien ese texto. No es que Dios le mata a usted si usted peca. Eso no es lo que dice el texto. Es que si usted trabaja para el pecado, el cheque que le da el 15 y el 30, el pecado a usted es muerte. El pecado es muy mal, patrón. Antipas, matando al profeta, se mató él mismo espiritualmente. La muerte física del profeta fue la muerte espiritual del rey. Las dos muchachas quedaron tranquilas, ¿verdad? ¿Y sabe quién perdió la mente? Antipas. Quedó loco, porque el ser humano no está hecho para esto, ¿entiendes? Hay cosas que nos destruyen, hay cosas que nos destruyen. El cuerpo humano no está hecho para que usted se tome un galón de jón. No está hecho para eso. Por eso, la gente que toma alcohol se enferma. El cuerpo humano, el hígado, no está hecho para metabolizar drogas, ni las naturales, como la marihuana, ni las químicas como el éxtasis. No está hecho para eso. Y usted termina enfermo. En este caso, Antipas termina enfermo en su mente. Estando en tanto pecado y en tanta corrupción, queda loco. Y cuando le dicen, viene Jesús, pues resucitó Juan el Bautista, él está por ahí, me está mirando, está buscándome. Y como no sabían inventar las verdes, las amarillas y las coloradas. ¿Y cómo se medicaba él? Con lo mismo que se medican muchos de nuestros muchachos en la calle. Con drogas alucinógenas y con alcohol. Y así el rey poderosísimo termina siendo un asesino, un matón, loco, deshonrado, corrupto, muerto espiritualmente. Este texto ilustra una gran verdad. Una gran verdad. El abuso infantil, el abuso sexual, el incesto, una vida de crimen en el hogar, destruye a la nueva generación, destruye a la niñez, destruye a las víctimas y destruye a sus familias. Cuando nosotros abrimos la puerta a la corrupción en nuestros hogares, se crea una cadena de pecado, una cadena de corrupción, donde el pecado engendra pecado, la maldad engendra maldad y la gente termina destruida. Y hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios desea liberarnos de todas estas consecuencias negativas del pecado. De todas ellas, Dios desea sanarnos y Dios desea restaurarnos. Pero usted tiene que romper la cadena. Tiene que romper la cadena. No puede seguir viviendo de la misma manera. Tiene que romper esa cadena de corrupción. Hay sanidad. Hay sanidad. Cristo sana. Cristo rompe cadenas. Hay sanidad para la persona que se acerca al Señor. Pero es necesario romper con el pecado. No podemos servir a dos señores. No podemos servirle a la corrupción y al Dios de la vida. No podemos servirle al Dios de la vida y al Dios de la muerte. Hay que escoger. Hay que escoger. Pero quiero aclarar algo. El camino para la sanidad es difícil. No es mágico. No es que la persona que fue abusada, ¡puf!, mañana ha olvidado todo y puede vivir correctamente. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo una mujer no se va a dar cuenta que por 6 meses, 1 año, su esposo todas las noches se levanta y se va al cuarto de la nena, sea hija de él o hijastra? Y usted no se va a dar cuenta. Usted no se quiere dar cuenta que es otra cosa. Esto es difícil. Esto es difícil. Porque tenemos que ser proféticos. Y porque tenemos que decirle a la gente que la sanidad que Dios da requiere cero tolerancia. Cero tolerancia. No podemos tolerar el abuso. No podemos tolerar el incesto. No podemos tolerar la violencia. No la podemos tolerar. Hay sanidad y hay liberación en Cristo Jesús. Amén.